buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Mañana enterramos a la sardina, símbolo gastronómico del carnaval pejino. Y cuando son las 10 y 23 minutos de la mañana, comenzamos este arenque sin abos. El privilegio de vivir en un puerto de mar lleva consigo la suerte de poder acoger una amplísima diversidad de pescados no tan habituales en zonas del interior. Además, disfrutaremos de un pescado fresco, de un pescado al que podríamos denominar de temporada. Ahora estamos en invierno y parte de nuestra flota no sale a la mar, y esperando a que llegue la ansiada costera del Verdel. Pero sí que hay otros barcos que salen a faenar, y entre sus capturas traen muestras de apreciados pescados de los que disfrutar en nuestras mesas. Yo hoy os voy a hablar solamente de dos. El primero es el congrio, pez que gracias al arcipreste de Ita adquirió costumbres carnavalescas y fue conocido fuera de nuestras fronteras. Un pescado muy versátil, se presta a varios tipos de preparaciones. A mí personalmente, como más me gusta, es guisado con patatas en salsa verde y guisantes. Plato contundente, guiso marinero, fácil de preparar y asequible para todos los bolsillos. Ya sé que todos los que compráis congrio siempre lo pedís de lo abierto, de la parte de arriba, que lo de la cola tiene muchas espinas. El segundo pez del que os quería hablar es la raya, vilipendiada incluso en el refranero popular y sin embargo partícipe de cartas de restaurantes franceses con 3 estrellas Michelin, como el del famoso Michel Brass. La raya es un pescado exquisito. Estos días podemos disfrutar de ella, pescada del día. Yo recomiendo dejarla mejor de un día para otro, y sobre todo que está a unos precios realmente irrisorios. Con 1 kilo de raya, 1 kilo de patatas, 1/2 cebolla, 1 vaso de aceite de oliva extra virgen, será casi lo más caro de todo, 3 dientes de ajo y 1 cucharadita de pimentón, podemos preparar una cena increíble para 4 personas. ¿A vosotros, queridos gastroyentes, os gustan los guisos de pescado con patatas? ¿Dónde los podemos comer en Laredo? ¿Nos estará oyendo algún cocinero o cocinera de algún restaurante local? Recuperemos lo nuestro, si sobre todo compartámoslo con todos los que nos visitan.
Nombrar es imposible, y puede ser bello intentar lo imposible. Pero cada vez que hablamos, algo queda fuera de los nombres. Cada palabra omite la única parte única de aquello que quiere decir. Nombrar es olvidar. Y hoy quiero recordar. Quiero recordar que no hay ni bien ni mal, ni blanco ni negro, ni arriba ni abajo, ni lados ni costados, ni hueco ni profundo, ni límites ni centro. Mi género posible que toque algo del mundo.
No se necesita la palabra para decirte no, se necesita la palabra para mentirte. Yo quiero la palabra para ordenarme, para agarrarme, para compartir, para sanar, para no olvidarme. Yo quisiera cantar para reencontrarme. Yo quisiera cantar para curarme. Yo quisiera cantar para sentirnos vivos y así luego nos morimos.
Aire, 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 aire. hundirme, para reñirme, sí. Para ayudar, para denunciar, para perdonar, para definirme. Quiero reivindicar la imperfección tan bella. Define mi evolución, paso lento, deja huella, poética revolución. Está gritando mi intuición. Buscando el equilibrio entre humildad y seguridad, columpio mi persona en canción y voluntad. Si no lo sabe, para, respira y se palpa toda la cara, se ubica y se inspira. Yo quisiera cantar para unir sus aves. Yo quisiera cantar así como tú sabes. Quisiera cantar para sentirnos vivos, casi luego nos morimos.
Nombrar es imposible, y puede ser bello intentarlo imposible, pero cada vez que hablamos, algo queda fuera de los nombres. Palabra omite la única parte única de aquello que quiere decir. Nombrar es olvidar. Y hoy quiero recordar. Quiero recordar que nombrar es imposible.
Nombrar es
Pablo Cadavid, del restaurante La Yerbita de Sobarzo. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
Ganador ya hace más de una semana en Madrid Fusión, la mejor feria de alimentación, la mejor feria gastronómica del mundo, de un campeonato de España de bocadillos de autor. ¿Es así, Pablo?
Es así, efectivamente.
Bueno, pues todos nos alegramos mucho de este triunfo, pero vamos a comenzar a charlar un poquito contigo. Luego ya hablaremos más de lo que ha significado el bocadillo en tu día a día. Vamos a comenzar un poco como comenzamos con todas las personas a las que entrevistamos en el programa, y es con una pregunta que os hacemos para que intentéis recordar, intentéis rememorar algún aroma o algún sabor que tengáis desde la infancia, algo que os recuerde cuando erais niños, que algo que os llenó o bien olfativamente o gustativamente y que os marcó y que todavía lo recuerdas con cariño. ¿Qué recuerdos nos puedes traer tú de tu infancia, Pablo?
Pues mira, la verdad que un recuerdo olfativo que se me viene a la mente es cuando fríes la patata con la cebolla, que se viene un momento genial, que es hacer una tortilla de patata. Pues ese recuerdo le tengo grabado y es uno de los aromas que más me hacen pensar en cocina, pensar en disfrute sobre todo.
Sí,
y
sí.
Otro aroma también es el de la mantequilla fundiéndose, preparada para poner una rebanada de pan o un sándwich o lo que se quiera. Eso también me trae unos recuerdos fabulosos.
Por lo que escuchamos, tu vinculación a la cocina viene de lejos. ¿Desde cuándo te aficionaste tú a este mundo de la cocina?
Bueno, yo tenía unos 13, 14 años. A ver, mis padres eran hosteleros y entonces, bueno, siempre lo tengo arraigado, ¿no? Lo tengo en la sangre, como quien dice.
Sí, sí.
Entonces, viene un poco de los 13, 14 años, me entra esa inquietud, me doy cuenta que todo el rato estoy viendo programas de cocina, libros de cocina, estoy siempre empapándome un poco, ¿no?, de la cultura gastronómica, me gusta disfrutar. Para mí, ir a comer a un restaurante era un momento de felicidad y viene ahí cuando me da por pensar, oye, ¿por qué no ser cocinero, no? ¿Por qué no estar al otro lado de la cocina, ¿no? El que te hace disfrutar a ti. Y así fue un poco como empezó a gustarme el mundo de la gastronomía.
Yo creo, Pablo, y lo compartirás conmigo seguramente, que a todos los cocineros os tiene que gustar comer.
Por supuesto. Me parece algo fundamental para dar de comer bien. Porque si no te gusta comer, no te gusta probar. Y si no te gusta probar, no sabes lo que estás sacando. Aparte, que es como esa pasión por la comida, por el disfrute, es lo que hace que luego los demás disfruten haciendo lo que tú haces, ¿no? Porque transmites esa pasión a los comensales.
Bueno, y dentro de lo que es la hostelería, la gastronomía, la cocina, yo creo que tú te formaste en algún lugar, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál fue tus inicios formativos. ¿Dónde te iniciaste tú en los fogones? ¿Dónde aprendiste?
Bueno, mi primer año de cocina lo estudié en la Escuela de las Carolinas,
en Santander.
En Santander.
Sí, sí.
Sí. Luego, pues, me di cuenta que quería seguir formándome, quería ir incluso a otro lugar para conocer otra cultura de la gastronomía, aunque esté muy cerquita, que es el País Vasco. Siempre me ha llamado la atención. Yo de pequeño veía a David de Jorge, me entusiasmaba con su programa Robin Food. Y, bueno, pues, quise un poco adentrarme en la cocina vasca, a ver cómo, qué se cocía por ahí. Y estudié en la Escuela de Hostelería de Archanda, ahora conocida como Escuela Superior de Hostelería Bilbao. Y nada, ahí aprendí un montón de bases de cocina, de hacer buenos fondos, de hacer buenas salsas, de cocinar el producto, respetarlo hasta el final, con muy pocos ingredientes, hacer un gran plato. Y yo creo que es la cocina que me identifica a día de hoy, la verdad.
O sea, que tienes una formación de escuela, has estado en escuelas de hostelería, sí. Pero luego lo que os ocurre a todos los que estudiáis hostelería, o yo creo que en cualquier otra profesión, donde uno de verdad le salen los dientes es cuando ya está en la empresa, es cuando ya sale al mundo real, digamos, ¿no? Ya fuera de las prácticas y empieza a estar ya cerca de los fogones en restaurantes. Tú antes de estar en La Hierbita, que es tu restaurante propio, tu restaurante familiar, ¿has estado en algún otro por ahí?
Sí, la verdad que siempre trataba de estudiar y al mismo tiempo trabajar para poder empaparme más rápido de la cultura, de la gastronomía, que cuando saliese de la escuela ya supiese realmente, tuviese formación de cocinero en todos los sentidos. Hice prácticas en Azurmendi, hice prácticas
con Eneco, Hacha.
Exactamente. Sí.
Con Fernando Canales.
Con Fernando Canales. La verdad que fueron experiencias increíbles, pero también he estado en hoteles como el Hotel Meliá, he estado en más restaurantes, incluso en una costelería, trabajando en la cocina, así que he probado un poco todos los palos y luego últimamente sí que he trabajado en el departamento de compras de la escuela en la que estudié, incluso en el restaurante, uno de mis restaurantes favoritos, que es el restaurante de la Antigua en Barcelona de Cudón. Que tengo un gran recuerdo también de esa especie allí.
Pues muy bien, una amplia trayectoria.
Sí.
Yo lo que creo que las personas que nos escuchan, lo que están es esperando que les hablemos es de ese bocadillo, que les hablemos de Le Bollito, que así se llama, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco, ¿cómo es ese bocadillo, bueno, Pablo? Que lo habrás contado ya estos días muchas veces, pero tenemos ganas de saber desde Laredo cómo preparaste ese bocadillo.
Por supuesto, nada, Le Bollito surge de, bueno, organizamos un, queríamos poner un bocadillito, algo más informal en el restaurante, dentro de que es tradicional, pues bueno, algo más informal que pudiesen tomarse en la barra o para llevar o algo así, que es un bocadillito, nada, de dos, tres bocados, relleno de una de un guiso lebaniego, ¿no? De una ropa vieja que hacemos típica de casa, lo que sobran las carnes, las guisamos con un poco de tomate y con eso rellenamos el bocadillo y le ponemos luego un toque de autor más con una crème fraîche y un caviar de mostaza. Entonces se hace un bocado tradicional, pero un poco sutil. Y nada, surgió, no sabíamos qué nombre ponerle y organizamos un concurso en el cual el que ganase o el que pusiese el nombre más sonado, pues se llevaba una comida para dos en el restaurante. Anda. Y nada, fue así un poco el renacer del debollito.
¿Y cómo decidisteis presentarlo a un concurso con tanto prestigio como es Madrid Fusión, que es un poco a nivel nacional? Y ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo lo visteis? ¿O en qué momento lo visteis?
Bueno, al final llevábamos con el bocadillo... llevamos con el bocadillo en carta un tiempo, 6 meses, y bueno, pues nos surgió este concurso y decidimos que, oye, ¿por qué no ir con una receta tradicional a Madrid Fusión representando a Cantabria? Y surgió efecto, al final conseguimos ganar y poner a Cantabria en buen nivel, por supuesto.
Pues qué bien, qué interesante y qué... Qué alegría nos da a todos los que vivimos un poco cercanos a este mundo de la gastronomía. Bueno, ahora nos gustaría, porque ya claro, has despertado inquietud en muchas personas de esta zona de Cantabria, del oriente de Cantabria, que se estarán preguntando, pero bueno, pues si yo voy a la yerbita, me imagino que habrá algo más que el ebollito. Cuéntanos un poco, porque yo he estado ojeando un poco tu carta y veo que hacéis carpachos, ensaladas, tartar... Tenéis una buena influencia de quesos, arroces al horno. Cuéntanos un poco cómo es tu cocina para que, si alguien tiene interés en acercarse a la yerbita, que lleve ya un conocimiento previo, aunque solo sea de palabra en este caso.
Bueno, nuestra cocina está basada en el producto y también en la cocina tradicional, dado un toque de técnica un poco más de autor, ¿no? De... pues intentar hacer que la cocina que comemos toda la vida sea con una textura y un sabor súper potente y sorprendente, ¿no? Que lo de siempre nos sorprenda. Pero eso se consigue usando un buen producto. Y tenemos desde el jarrete hasta un bacalao que es excepcional. O sea que son sabores de toda la vida, pero cocinados un poco con cariño, con amor y un poco con el saber hacer, ¿no? Que muchas veces los cocineros hacíamos las cosas porque sí, porque nos han enseñado así, pero desde muy joven me empecé a plantear el porqué de las cosas. ¿Por qué se hace un flan como se hace siempre? ¿Por qué no le ponemos un poco más baja la temperatura para que quede con menos burbuja y sea más cremoso? ¿O por qué achicharramos el pescado y no lo hacemos más jugoso, que es como debería ser? Entonces, te empiezas a hacer esas preguntas y consigues hacer la cocina de siempre como nunca, ¿no? Diríamos. Uh-huh. Y es un poco lo que te puedes encontrar en la yerbita. Buen producto, bien cocinado y para todos los gustos, porque tenemos platos un poco más innovadores como... el típico chuletón de toda la vida o unas buenas anchoas.
Ajá. A mí lo que me llama la atención es a mí me gusta mucho el arroz. Esos platos que ofrecéis de arroces al horno. ¿Qué tienen de especial esos arroces al horno ahí en la yerbita?
Pues mira, estamos acostumbrados siempre a ver el arroz en paellera, con el chocarrat, y sí que es verdad que quería ofrecerlo una forma distinta, que se hace mucho por la zona de Levante, que es meterlo al horno. Entonces tenemos unas placas que están pensadas para ello y cocinamos el arroz. En este caso lo hacemos con gamba, con chipirón, también con calamar y nada, hacemos un buen fumé con las cabezas de la gamba, también uso un poco de carabinero y bogavante para aportar pues esa potencia de sabor. Y nada, lo terminamos de cocinar en el horno para que se haga una capa, en vez de por debajo, por arriba, que se concentran los sabores, se concentra el sumet y crea una potencia de sabor súper buena.
Pablo, ¿me dejas decir tu edad?
Sí, por supuesto.
Me parece...
tengo...
Dímelo tú mejor, sí. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 27 años.
27 años. Digo esto porque sabes que ahora hay pues una cierta controversia con los jóvenes, que si habla la gente, que si los jóvenes, que si a qué mundo vamos a ir. Bueno, pues cualquiera que te esté escuchando, que sepa que está oyendo hablar a un joven de 27 años, ¿eh? Con la seriedad, con el orgullo y con el conocimiento que tú nos estás hablando de la cocina. Y eso que tener un restaurante no solo es ser cocinero, porque vosotros hacéis los platos, pero luego tiene que haber alguien que se lo acerque al cliente y que se lo acerque también con un entusiasmo, con un conocimiento, con unos vinos, que he visto que tenéis una carta de vinos interesante también en el restaurante. ¿Qué valor le das tú al servicio? Que, por cierto, según creo, está tu madre al frente del servicio del restaurante.
Efectivamente, está mi madre y está mi pareja, entonces más familiar no puede ser, ¿verdad? entonces sí que le damos un poco, le damos mucho valor, porque para mí, alejándonos un poco del protocolo, que también está muy bien, el protocolo de sala, de cómo servir y tal, queremos un poco esa cercanía con el cliente, que el cliente se sienta en casa, como cuando vas a comer a casa de un ser querido que te recibe con una sonrisa, sientes como ese calor de repente, pues queremos un poco transmitírselo al cliente, ser familiares, ser cercanos con ellos y que se sientan a gusto. Y para mí, honestamente, y mira que soy cocinero, pero para mí tiene incluso más valor el servicio que la cocina, porque al final cocinar bien, bueno, es complicado, pero sí que es verdad que tenemos grandes cocineros en esta región y en todo el país. Pero gente que te sirva de una forma amable y que te haga sentir como en casa, no en todos los restaurantes se puede decir que hay. Entonces, me siento súper orgulloso de la labor que están haciendo en sala aquí en el restaurante.
Me alegra mucho oír estas palabras, oírlas de un cocinero joven, porque toda mi vida se desarrolló en una escuela de hostelería y yo intenté formar siempre camareros, a chicos que atendiesen a los clientes, lo mismo en la sala que en las barras de los bares y de las cafeterías. Y siempre he pensado que el servicio, como tú bien has dicho, es una faceta fundamental de la buena hostelería, de la buena gastronomía. Es algo importantísimo. Por continuar un poquito al hilo de lo que estábamos hablando, después de haber recibido este premio por el bocadillo, ¿habéis notado una mayor afluencia después del premio?
Sí, la verdad que está teniendo una repercusión que no esperábamos. Sí que esperábamos un poco de repercusión, de que sobre todo aquí en Cantabria se hablase de ello, pero está siendo a nivel nacional, nos está escribiendo gente de Madrid, de Barcelona, incluso hasta del sur, que oye, que quieren venir, que este verano, que se van a acercar,
van a incluso gente van a acabárselo, de fuera. Acabárselo sí, y luego también, comer el claro. Pincho.
Exactamente, bueno. Es que tenemos justo aquí al lado uno de los mayores motivos del viaje, ¿no? A Cantabria, acabárselo. Entonces también eso nos facilita un poco acercarnos al turismo. Y me parece fundamental también que en cocinas así más de más rurales, ¿no?, podamos ofrecer al turismo como un atractivo más, ¿no? Que no solo sea pues las calles de Santander, el Parque de Cabárceno, a Tomillas, sino que la gente venga, oye, no, porque en este restaurante se sirve el mejor bocadillo de España, en este otro restaurante se sirve la mejor croqueta de España en su momento. Entonces, al final, que también la gente, que los restaurantes sean motivo de visita a Cantabria.
Sí, ya lo son, es indudable que ya lo son. Pues nada, nos alegramos mucho de que esta carrera, que la has iniciado hace relativamente poco tiempo, que el otro día cuando hablaba contigo fuera del micrófono, te decía que esto es una carrera larga, esto es una maratón. Ahora la estás iniciando y hay que ser perseverante. Es dura, es ambiciosa, pero es preciosa. Yo creo que es una profesión envidiable la que habéis elegido, ¿eh?
Total, la verdad que es sacrificada, pero si tienes pasión por ello, no, tú sientes como que necesitas estar siempre en los fogones para sentirte, es como tu hábitat, digamos. Y al final es a largo, es lo que dices tú, y te doy completamente la razón. Sí que es verdad que todavía soy joven, ¿no? Y tampoco puedo hablar mucho de ello, pero sí que pues en la corta carrera que llevo, que ya hará unos 7 años que empecé en este mundillo, me he dado cuenta que cada creces a nivel personal y a nivel profesional al mismo tiempo en una cocina. Es sorprendente, ¿no? Como que te da ciertos valores que quizás si no hubiese estado entre fogones no hubiese tenido, ¿no? Y eso también me pone muy contento, ¿no? De ser cocinero.
Por supuesto que sí, Pablo. Y bueno, ya para ir acabando esta breve entrevista, nos gustaría que pensases un poco en 3 o 4 productos imprescindibles en tu cocina. Si tú tuvieses que decidir en un momento dado, decir, bueno, pues yo en mi cocina no podría prescindir de esto, de esto, de esto y de esto. 4 cositas así básicas que tú consideres fundamentales, representativas y de identificativas de tu cocina.
Pues para mí, los 4 ingredientes que te voy a decir lo llevan en un mismo plato y en nuestro plato estrella. Y solo huevos trufados, entonces sería la patata. La patata para mí es fundamental en la cocina. Es algo que se ha usado toda la vida, producto humilde y que tiene tantas alternativas que y cualquiera la puede cocinar de distintas formas, ya sea cocida, frita, en puré. Es que tiene un montón de alternativas y por eso me gusta, es muy versátil. Luego otro sería la mantequilla o los lácteos, ¿no? Vamos a incluir ahí un poco mantequilla, leche, nata, todo lo derivado de los lácteos me alucina. Me alucina el uso, da una textura
muy de nuestra tierra.
Y de nuestra tierra, ¿cómo no? Claro. Es que al final estamos en tierra de vacas, ¿no?
Sí.
Y oye, hay que aprovecharlo, ¿no? Nos hemos criado entre ello y hay que darle valor, ¿no? Hay que usar lo de aquí. Luego sí que es verdad que me voy a ir un poco más lejos y te voy a decir la trufa. La trufa para mí es mi producto favorito, es el aroma por excelencia, ¿no? Lo que más me fascina. Y la uso mucho. Sí que es verdad que para darle protagonismo a los huevos trufados, en otros platos de la carta no la suelo poner tanto, ¿no? Para no robarle, ¿no? Esa fragancia al plato. Pero luego el último producto te diría los huevos. Volvemos a lo mismo. Es un producto humilde que todo el mundo tiene y que se puede cocinar de tantas maneras y puedes hacer tantas recetas con ello que me quedaría con esos 4 productos.
Totalmente de acuerdo con esos razonamientos que das, Pablo. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y estamos deseosos de poder disfrutar de una mesa en la Yerbita, que me imagino que ahora los fines de semana será ya complicado, habrá que reservar con tiempo de antelación, seguro.
Pues sí, la verdad que los fines de semana estamos llenando, incluso ahora mismo entre semana también, y eso que es un restaurante con una capacidad grande. Pero bueno, siempre intentamos hacer un hueco, ¿no? Es, vale, espérate un poco que se levante esta mesa y así puedes entrar tú y así, ¿sabes? O sea, no nos gusta decir que no, aunque lamentablemente lo tenemos que decir en ocasiones, pero jo, siempre es un restaurante grande, de mucha capacidad, entonces siempre hay alguien que se levanta y puede entrar el siguiente. Entonces abrimos hasta las 4 de la tarde la cocina, entonces al final nos permite dar, poder doblar incluso ciertas mesas para que poder abastecer a la gente, ¿no? Que la gente no se quede sin venir a Yerbita, por supuesto.
Estupenda la actitud. Muchísimas gracias, Pablo, y nos veremos pronto. Un saludo.
Perfecto, Ángel. Un saludo. Hasta luego. I get wings to fly. Oh, I'm alive. When you call
next line, 'cause I am alive. Oh, when you call on me,
when I hear you breathe,
when I hear you breathe,
I get wings to fly.
I feel that I'm alive, I am alive.
When you reach for me,
when you reach for me,
praises be inside.
God knows that, that I'll be the one standing by through good and through trying.
En esta ocasión, queridos gastroyentes, os voy a proponer viajar hasta Bilbao. Por la mañana visitaremos un museo, el Guggenheim. Pues no, ese lo dejaremos para otra ocasión. Hoy nos vamos al Museo de Bellas Artes de Bilbao, que fue fundado ya hace más de 100 años y situado en Abando. Su nombre se ha visto eclipsado en los últimos años por la aparición del Guggenheim, aunque no por ello ha dejado de tener un gran interés. La presencia en sus salas de obras de Zurbarán, Murillo, Goya, Sorolla o el mismísimo Paul Gauguin, entre otros, hacen de él un museo de los importantes. Y si puedes acercarte antes del 10 de marzo, además podrás disfrutar de la presencia de una importante obra de Pablo Picasso como es el Mousquetaire à la Pipe. Y después de alimentar el espíritu, pues toca ir a comer. En esta ocasión os recomiendo ir a la Escuela de Hostelería de Leioa, donde podréis disfrutar de un suculento y económico menú. Y si el vino entra dentro de vuestras pasiones, aquí, sin freno. Sus más de 3.000 referencias, con unos precios más que razonables, nos harán sentir en un lugar especial. Eso sí, es obligatorio reservar con anterioridad. Pronto, muy pronto, comenzamos con la costera del Verdel. Desde Arenques y Nabos vamos a intentar transmitiros historias, recetas de este pescado tan nuestro, tan rico y tan sabroso, aunque a veces un poco abandonado. Y ahora sí, nos vamos. No sin recordaros que durante un tiempo, además de los arenques y los nabos, nuestros verdeles también serán nuestro principal alimento. Adiós, 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 adiós.